Bueno,
sí, presidente. Sí, queremos preguntarle simplemente una satisfacción seguramente personal en este homenaje al coronel aviador Walter Miño.
No, no, aviador no tiene nada, es volador nomás, pero aviador no. Mire, ¿sabe qué? Miño, como dije, creció en la institución pública de Santa Lucía, en el asilo. De allí ingresó a la escuela militar. Lo conozco desde 1947. En 1948 lo vimos en el Río de Janeiro, la visita que hizo mi padre cuando fue presidente de la República, al entonces presidente del Brasil, al Brasil, cuando el presidente era el general Eurico Gaspar Dutra. Era alto como ahora, pero sensiblemente más delgado, y era el bastón mayor. Yo estaba con mi hermano, habíamos acompañado a mi padre y a mi madre en el palco. Y yo tenía la idea de que Miño iba a hacer lo que hizo. Cuando pasó frente al palco, tiró el bastón a la Gran 7, hizo la veña, saludó, miró a las autoridades. Yo cerré los ojos y dije, bueno, acá vamos todos presos. Y de pronto mi hermano me dijo, no, lo agarró. Y siguió caminando. Ha venido caminando en el ejército desde entonces. Quien le enseñó música fue el entonces maestro de la banda de música de la escuela militar, el maestro Osvaldo Balestrino, que fue un gran maestro de música y que fue el que lo inició en el conocimiento de la música. La amistad con Miño viene además por muchas otras razones. Ella fue permanente, no solamente conmigo, sino con el doctor Sanguinetti, con todos nosotros, por su vinculación amistosa y, aunque estamos dentro encuadrados de las leyes militares, política. O sea, Miño siempre fue muy cercano a todos nosotros. Y en los años del gobierno del proceso militar, cuando hubo que tomar contacto con los militares para buscar las salidas, Miño fue el eslabón, el tren de unión, la mecánica bajo la cual nosotros podíamos llegar a conversar muchas veces con los militares fue a través de Miño, porque Miño había sido en la escuela militar compañero de todos los oficiales por años, puesto que había revistado allí y a esa edad, en donde él empezó tan joven y durante años estuvo en la escuela militar, conoció todas las generaciones de militares que por entonces eran algunos de ellos hombres responsables de la conducción del gobierno del proceso, entre otros el general Rapela, que fue ministro del Interior, que participó en la primera reunión del Parque Hotel, y con quien nos encontramos en repetidas oportunidades, el doctor Sanguinetti y yo, con el señor general Rapela, después de la primera reunión del Parque Hotel, para encontrar salidas, para buscar salidas. Y cuando el doctor Sanguinetti tuvo que salir del país, siendo ya candidato del Partido Colorado, para ponerse en contacto en el mundo con distintos sectores de opinión pública, me tocó a mí continuar con esas conversaciones que se realizaban en la casa de Miño, en donde vive hoy, en el mismo lugar donde ha vivido toda la vida, o si no, en el apartamento del general Rapela, en donde vivía entonces, no sé si sigue viviendo allí. Quiere decir que él fue un medio que tuvimos para poder enviar mensajes, recibir mensajes y juntarnos a discutir los temas. Y bueno, a mí me entregaron en esa oportunidad los documentos que se hicieron como previos a la discusión final, al análisis final. Y todo eso forma parte de la historia no conocida de un gran músico, de un gran director de bandas, de un hombre que sirvió a su país porque su país le dio la posibilidad en esta democracia de llegar desde la condición de ser un hijo del Estado a la que soy, con la amistad de todos nosotros y con muchos de los defectos que tiene este amigo nuestro a quien se le llama Pirón. Entre otros, el que es hincha Peñarol, el pobre, ¿no? ¿Verdad? Pero digamos, hablando en resumen, es una gran persona, que ha contribuido mucho a las buenas cosas que en su momento pudimos hacer mucha gente, porque lo nuestro no fue decisivo, sino fue simplemente una forma de ayudar a lo que hacían muchos otros. Pero eso, a mí me place en reconocérselo, porque el país es bueno que lo sepa.
Presidente, tuvo oportunidad de ver el documento del día de ayer del Frente Amplio de plan de emergencia.
Mire, lo vi esta mañana, lo leí así en forma. Mire, no creo que sea el momento ni la oportunidad para hacer un comentario sobre un tema tan central, ¿no, verdad? Algunas de las cosas que vi me parecieron absolutamente impracticables y peligrosas. Algunas porque estoy en contra, o sea que en su momento ya estuve en contra del impuesto a la renta, creo que no da nada, y por tanto creer que de ahí se pueden sacar recursos, eso es una cosa que no existe. Y creo además que la rebaja de los encajes bancarios, la única cosa que hace es distribuir en forma nunca equitativa una terrorífica inflación. O sea, la rebaja de los encajes quiere decir que usted, en vez de Banco República o banca privada, en vez de tener una limitante para el crédito, tiene una multiplicación de recursos. Y eso, la única cosa que hace es hacerle daño a la estabilidad y provocar una inflación que sin ninguna duda le va a hacer más daño que nada a la gente más necesitada. Después hay otras cosas, como la rebaja de los combustibles, que ya está, como darle seguro de paro a los trabajadores rurales, que ya está, y otra serie de cosas que son meramente otras, por ejemplo, que dicen que hay que aumentar los reintegros. Bueno, eso tiene el límite de lo que establece la OMC.
Las rentas personales también. ¿Eh? Se habla de las rentas personales.
Pero es eso, el impuesto a la renta, ¿no?
Presidente, ¿qué comentario y qué reflexión le merecen algunos intentos, por así decirlo, de nuevos escraches que se están verificando en las últimas horas? Concretamente hay uno previsto para mañana frente a la sede del Círculo Militar.
Mire, yo tengo una opinión contraria a ese tipo de cosas. Estamos a muchos años de los acontecimientos que pueden dar origen a que algunas personas se sientan inclinadas a ese tipo de cosas. Lo que provocan estas cosas, lo que buscan estas cosas, saben que no van a conseguir absolutamente nada. Es un espíritu de confrontación. Lo que quieren hacer es buscar la desestabilización. Cuando van a la casa de una persona por la mañana e insultan a esa persona, es para ver si esa persona pierde sus estribos y se produce alguna confrontación de la que pueda salir alguien lastimado. ¿Y con eso qué se consigue? ¿Se consigue algo o no se consigue nada? Los que buscan eso saben que no van a conseguir nada. Entonces, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque viven de la confrontación. No viven de lo que proponen ni de sus ideas, sino de la confrontación. El día que no tengan confrontación no saben qué hacer. Y los que están en busca de la confrontación como el camino para vivir, ¿se podrá usted imaginar que nunca van a poder vivir en paz? Porque si yo estuviera pensando en la confrontación como solución para gobernar, ¿qué recogería? Recogería confrontación. El que tira piedras, recoge piedras. O por lo menos procura crear un clima en donde en el medio de esa confrontación se pierda la paz. Por cierto que no van a lograr su propósito. El país no quiere eso, el país quiere paz.
Señor presidente, ¿qué opinión le merece estos dos grupos, por llamarlos radicales, tanto de derecha como de izquierda, que entienden que la Comisión para la Paz no tiene ya razón de ser?
Entiendo que están totalmente equivocados. Ninguno de los dos extremos van a conducir jamás en una sociedad, ni en esta ni en ninguna otra, a nada bueno. Los extremos, por otra parte, lamentablemente se juntan. En el fondo procuran las mismas cosas. Nunca soluciones, siempre confrontaciones. Nunca la paz, siempre la guerra. Y eso no le hace bien a nadie, ni siquiera a ellos. Porque en ese intento, ellos también son víctimas de la propia máquina que pretenden inventar.